Capítulo 1. Primera jornada. El prisionero de la torre. Una joven vestida de hombre vagaba por un árido paraje. El caballo que había llevado allí a la dama con su criado Clarín se había desbocado y los había derribado. Empezaron a descender de un abrupto monte. Rosaura, que acababa de llegar a Polonia tras un accidentado viaje con la intención de limpiar su honor y vengarse, se quejó por un recibimiento tan calamitoso. «Mal, Polonia. Recibes a un extranjero recién llegado. Bien, mi suerte lo dice. Pero, ¿dónde halló piedad un infeliz?» «¿Qué haremos, señora, a pie? Solos, perdidos y a esta hora en un desierto monte, cuando el sol se va a otro horizonte». Empezaba a anochecer y habían ido a parar a un extraño lugar. A la luz del crepúsculo, Rosaura vislumbró una tosca construcción al pie de un monte, oculta entre la vegetación y rocas y parecida a una cárcel. Decidieron acercarse al edificio a pesar de su lóbrego aspecto, por si sus habitantes podían ayudarlos. La puerta estaba abierta. Entraron y les sobrecogió un ruido. El escudero sintió cómo el miedo se apoderaba de él. «¿Qué oigo? ¡Cielo! Suenan cadenas. ¡Que me maten si no es un galeote en pena!» En el interior se lamentaba Segismundo con una triste voz. «¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz!» El primer impulso de los dos viajeros fue irse de allí. «¡Huyamos de esta torre encantada!» dijo Rosaura. Pero en la oscuridad vieron acercarse una luz vacilante y en la penumbra distinguieron a un hombre encadenado. «Gracias a la débil luz, puedo vislumbrar una prisión oscura, que de un cadáver vivo es la sepultura. Y aunque parezca asombroso, un hombre acompañado solo de la luz yace, vestido con pieles. ¿Cómo no podemos huir? Escuchemos sus quejas, sepamos lo que dice». Segismundo, privado de libertad desde su nacimiento, empezó a increpar a los cielos, artífices, según él, de su desdicha por aquella injusticia. «¡Ay, mísero de mí! ¡Y ay, infeliz! ¡Cielos! ¿Por qué me tratáis así? ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Si el delito mayor del hombre es haber nacido, solo quiero saber, aparte del delito de nacer, ¿en qué más os pude ofender para castigarme más?» «Los hombres, animales y otros seres de la naturaleza han nacido también y son libres. ¿Por qué solo él era castigado?» «¿No nacieron los demás?» continuó doliéndose. «Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron de los que yo no gocé jamás? Nace el ave, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace la fiera, y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el río, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. ¿Qué ley, justicia o razón es negar a los hombres un privilegio que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a una bestia y a un ave?» Oyendo estos infortunios, Rosaura habló, delatando así su presencia. «Temor y piedad en mí sus razones han causado. ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Eres tú, Clotaldo?» «Solo es una persona triste. ¡Ay de mí! Que en estas bóvedas frías oyó tus melancolías». Ante la presencia de Rosaura y Clarín, Segismundo, furioso y avergonzado al ver descubierto su sufrimiento, e incapaz de aceptar con resignación y estoicismo su destino, reaccionó con violencia y, creyéndola un hombre, la amenazó. «Pues la muerte te daré, porque conoces mis flaquezas. Solo porque me has oído, con mis fuertes brazos te voy a hacer pedazos». «Yo soy sordo y no he podido escucharte», se apresuró a decir Clarín. «Si has nacido humano», intervino Rosaura, «debería bastar el postrarme a tus pies para que me perdones la vida». Ella le habló de manera respetuosa y cortés. Las palabras y el rostro sereno de la joven templaron su ira. Segismundo, sin saber que se encontraba ante una mujer, se sentía fascinado y confuso por su presencia. «Tu voz ha logrado enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres?». El prisionero prosiguió explicando que siempre había vivido en el aislamiento de aquella torre. «Yo poco sé del mundo. Esta torre es para mí cuna y sepulcro. Desde que nací, si esto es nacer, solo vi y hablé a un hombre, de quien recibo las noticias». Rosaura lo miraba con asombro y lo escuchaba con admiración. No sabía qué decirle ni qué preguntarle. Ella, que creía que no había en el mundo nadie con una vida más desgraciada que la suya, se decía que el cielo la había guiado aquel día para consolarla. Si consuelo puede ser, hasta alguien que padecía infinitamente más que ella. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Cuando la joven se disponía a contar a Segismundo sus propias desgracias y a desvelar quién era, una voz la interrumpió. Era Clotaldo, el único ser humano a quien Segismundo conocía. Al descubrir que Rosaura y Clarín se habían atrevido a violar aquella morada clandestina, recriminó a los centinelas haberlos dejado entrar y dio la alarma.
«¡Guardas de esta torre! ¡Acudid y vigilantes! Sin que puedan defenderse, o prendedlos o matadlos. ¡Traición!»,
vociferaron los guardas.
«Guardas de esta torre, que entrar aquí nos dejasteis», dijo entonces Clarín. «Puesto que nos dais a escoger, es más fácil prendernos».
Así lo hicieron. Apareció entonces Clotaldo con una escopeta seguido de un grupo de soldados.
«Cubríos todos los rostros, que es importante, mientras estamos aquí, que no nos conozca nadie».
«¡Oh, vosotros!»,
dijo dirigiéndose a los dos extranjeros.
«¡Qué ignorantes! Habéis desobedecido la prohibición real, que manda que nadie ose ver el prodigio que entre estas rocas se esconde. Rendid las armas y vidas, o disparo».
Segismundo salió en su defensa, y Clotaldo ordenó su encierro a los soldados. Así lo hicieron. Cerraron la puerta y desde dentro se siguieron oyendo las amenazas de Segismundo.
«¡Ah, cielos! Hacéis bien en quitarme la libertad, porque de otro modo os destrozaría con mis propias manos».
Se dirigió Clotaldo a aquellos soldados enmascarados.
«Quitad las armas a ambos y vendadles los ojos, para que no vean de dónde salen ni cómo».
Rosaura entregó su espada a Clotaldo.
«Esta es mi espada, y solamente a ti la he de entregar, porque de todos eres el principal. Y si he de morir», prosiguió la dama, «quiero dejarte en la fe de esta piedad, esta prenda, que pudo estimarse por el dueño que algún día la ciñó. Te encargo que la guardes, porque aunque yo no sé cuál es su secreto, sé que esta dorada espada encierra grandes misterios. Pues solo fiándome en ella, vengo a Polonia a vengarme de un agravio.
Al ver la espada que portaba a Rosaura, Clotaldo la reconoció. Sintió una gran turbación e interrogó a Rosaura sobre su procedencia.
¡Santos cielos! ¿Qué es esto?
Ya son más graves mis penas y confusiones, mis ansias y mis pesares, se dijo para sí.
¿Quién te la dio?
Una mujer.
¿Cómo se llama?
Tengo que callar su nombre.
¿Cómo sabes que esta espada encierra un secreto?
La persona que me la dio me dijo, vete a la corte de Polonia, y una vez allí, intenta que la vean los caballeros nobles y principales, pues uno de ellos la reconocerá y te ayudará.
A Clotaldo ya no le quedaba ninguna duda. La mujer de quien hablaba Rosaura era Violante, a quien él mismo había dejado la espada, pues era suya, como signo de reconocimiento. En cuanto a Rosaura, a quien él creía un varón, debía de ser su hijo, pues el corazón así se lo decía. En el mismo momento a Clotaldo se le planteó un enorme dilema entre ser leal al rey, lo que le obligaba a condenar a muerte al joven por haber desobedecido la orden del monarca, o el amor de padre.
¿La lealtad al rey no es antes que la vida y que el honor?
Y así, entre una y otra duda, con esfuerzo, Clotaldo decidió presentarse ante el rey, cumpliendo de este modo con su obligación. Se dijo que luego se sinceraría explicándole que aquel intruso era su hijo, y a continuación pediría clemencia. Si la obtenía, ayudaría al joven a vengarse de su agravio. Pero si el rey decidía darle la muerte, el muchacho moriría sin saber que él era su padre. Se dirigió a los prisioneros. «Venid conmigo, extranjeros». Y se marcharon.